Ella Jazz, Ellas McRaney, número 2.
Ellas. Jazz. La mujer en el...
Yeah.
Bueno, mira, yo creo que considero todavía incierto el momento en que la cultura folclórica afroamericana empezó a ser verdadero blues. Sin embargo, una de las cosas que sí se pueden afirmar es que Ma Rainey fue quizá la primera mujer que cantó profesionalmente este género y quien seguramente lo incorporó a los espectáculos de vodevil en primera instancia, ¿no? Su importancia histórica no radica solo en este hecho, en ella, a la que fue llamada la madre del blues, en ella se originó una de las leyendas que le dieron nombre al género. Ma Rainey, su verdadero nombre era Gertrude Malisa Nix Bridget, y nació en Columbus, Georgia, en 1886. Ella era la segunda de cinco hijos que tuvo un matrimonio formado por Thomas y Ella Bridget.
Fui bautizada en la Iglesia Bautista Africana. Mi familia tenía que trabajar en el campo como todos los negros de aquella zona, y me imagino que del mundo. Así que, junto con mis hermanos y mis padres, pasé mi infancia levantando cosechas y esperando con ansias a los artistas que de vez en cuando pasaban por ahí para divertirnos un rato. Se llamaban minstrel shows. Me gustaba tanto ver esos espectáculos que en cuanto tuve oportunidad, creo que fue a los 14 años, empecé a trabajar en los shows locales como cantante y bailarín eventual. Y luego, poco a poco, me aventuré con ellos en otras poblaciones, pero ya viviendo de lo que ganaba con mi actuación. El contenido de esos espectáculos de cantantes, bailarines y actores de raza negra y blanca eran muy parecidos por aquellos años, con la diferencia de que los representados por los negros eran reales en su color, mientras que en los de los actores blancos ellos se pintaban la cara de negro. Vaya ironía, ¿verdad? Los números representados por todos escenificaban momentos de la vida cotidiana de nosotros, los negros, generalmente situaciones vividas en las plantaciones e ilustradas con canciones llamadas spirituals. Cierto día de 1902, a la carpa donde trabajaba en una pequeña población de Missouri, llegó un adolescente del lugar a buscar trabajo de lo que fuera. «La vida es dura, señora», me dijo, y eso que yo solo le llevaba un par de años. El caso es que, mientras esperaba a que el administrador la atendiera, y para matar el tiempo, comenzó a cantar una extraña y conmovedora canción sobre una mujer que había sido abandonada por su hombre. Yo jamás había oído canto alguno con esa rítmica y temática, por lo que me llamó profundamente la atención. De hecho, estaba impactada. Le pedí entonces que me la enseñara. Me siento melancólica. Siempre estoy triste ahora. Y todo porque cometí el error de enamorarme de ti. Me ha resultado muy difícil separarme de tu presencia. Así que escribiré una carta para que recuerdes lo que pasamos. Mira, viajero, lo que has hecho. Me hiciste amarte y ahora te encuentro con otra amante. Me voy para no regresar. Y si encuentro a un buen hombre, no regresaré jamás. Lo que haré será comprar una pistola tan grande como yo. Sí, señor. Voy a matar a mi amado con una bala. Porque si no me quiere a mí, no querrá a ninguna mujer más. Mira, viajero, lo que has hecho. A partir de ahí, comencé a utilizarla en mis actuaciones como un número especial. Sin embargo, el tema provocó tal respuesta de admiración en el público que la coloqué dentro del repertorio para el momento culminante de mis presentaciones. Cuando la gente me preguntaba qué tipo de canto era ese, y al no saberlo yo realmente, comencé a responderles que blues, tristeza, un término que se me ocurrió en el momento, pero que pensé era la mejor descripción. Me convertí así en la madre del blues, título con el que llegué a la postre a los libros de historia, como la primera cantante profesional del género. A los 18 años, me casé con William Pa Rainey, un comediante, bailarín y cantante que me llevaba muchos años. Lo hice para tener a alguien que me cuidara de los administradores, del pesado ambiente de las carpas y de los tipos que se quisieran pasar de listos conmigo. Trabajamos juntos en distintos espectáculos ambulantes en los que yo era anunciada como Madame Gertrude Rainey. Después, formamos parte del Tolliver Circles con un número llamado Rainey and Rainey, los asesinos del blues. Un típico espectáculo de cantantes negros de la época en el que adquirí el apodo de Ma, del cual nunca supe en realidad si era como contraparte del nombre de mi marido, Pa, o como una abreviatura de Madame. En fin, de cualquier modo, solía cantar bajo ese nombre, acompañada de un grupo con violín, trompeta, bajo y batería. Debo admitir que el blues me atrajo una buena reputación entre los negros, mi gente, como heroína racial. Paseaba mi música por todo el sur, y cuando el blues tuvo reconocimiento generalizado a partir de 1912, me dediqué exclusivamente a cantarlo y a componer mis propios temas o adaptar los que iba recogiendo por ahí. Y recogí no solo música, sino también a prospectos para difundirlo, como fue el caso de Bessie Smith. La tomé bajo mi protección y con el tiempo fui presentándola como parte de mis actuaciones. Eso fue allá, por 1914, creo. De cualquier modo, nos hicimos buenas amigas. Las relaciones profesionales entre ella y yo no le han quedado muy claras a los investigadores y biógrafos. Tal confusión se ha debido, quizá, a nuestras opuestas formas de ser. Bessie era egocéntrica, bebedora, de temperamento difícil, violento, y usaba un lenguaje de lo más grosero. Por mi parte, era abstemia, solía prohibir la venta de alcohol en mis espectáculos, salía vestida y enjollada como una reina. Me gustaba manejar un lenguaje sencillo en mis canciones y tratar bien a la gente con la que trabajaba. En mis canciones, siempre traté de abordar con franqueza las debilidades humanas, combinando el humor con una expresión de sorpresa cuando cantaba acerca de encontrar a mi hombre haciéndolo con otro hombre, y al mismo tiempo celebraba el lesbianismo en primera persona o lamentaba la vida de una prostituta. En esas y otras canciones no hay un solo rastro de hipocresía. Más bien buscaba con ellas que el humor emergiera junto con el dolor y el candor, nunca con la vulgaridad.
Ma Rainey estaba impregnada de toda la tradición cultural de los negros llegados de África a América, ¿no? En este caso a los Estados Unidos. Toda una serie de culturas ancestrales, de tabús, de magia, en fin, de toda esa extracción popular de mitos, leyendas, supersticiones, etcétera, ¿no? Y todo esto se confabuló, se amalgamó cuando la manera de ser negro en Estados Unidos llegó a ser tan difícil la existencia que obviamente se manifestaron todas estas raíces para expresar una voz diferente y sobre todo doliente de una raza en plena esclavitud, ¿no?
A pesar de todas las controversias, Bessie y yo hicimos una buena amistad y fuimos inseparables compañeras, pasando grandes ratos juntas cuando nuestros espectáculos coincidían en la misma ciudad. Sé que muchos cronistas, basándose en hechos ocurridos, llegaron a afirmar que dicha amistad llegaba más lejos de lo usual. A ambas nos gustaban mucho los hombres. Éramos bastante promiscuas. Pero también algunas mujeres. Yo nunca lo negué en mis temas.
Thank you. lot of my friends and most dead women, 'cause I don't like no men. Wear my clothes just like a fan. Talk to the girl just like any old man. 'Cause the way I do it, ain't nobody called me. So got to prove it on me.
Continué con mis espectáculos ambulantes hasta 1921, año en que disfruté de un breve retiro para descansar. Estuve un año en Nueva Orleans. Ahí conocí a muchos músicos importantes con los que luego trabajaría, como Joe King Oliver, Louis Armstrong, Sidney Beckett y la pionera orquesta de jazz de Keith Ory. Y un año más lo dediqué a viajar por México. Estuve en Tampico y en el estado de Veracruz.
Are you holding around? Ah, boy. I'm gonna show you the best. Ma Rainey's gonna show you her black bottom.
En 1923 volví a los escenarios y para grabar un disco, el primero a los 37 años de edad. Firmé un contrato con la Paramount Records y me mudé a Chicago, donde estaban los estudios de la compañía, para realizar mis primeras grabaciones. Fui la segunda mujer cantante de blues en hacerlo. La otra había sido Mammy Smith en 1920. Pero pasó algo de tiempo para que los productores se volvieran a interesar por el género. Yo sé que no lo hacían porque nos admiraran, sino porque era evidente que los negros representábamos un importante mercado sin explotar. Éramos, por aquel entonces, 40 millones de posibles compradores, además de los miles de sureños blancos que arrastraban una arraigada tradición con nuestra música, así como una numerosa audiencia urbana de ambas razas demandando esa música a la que llamaban de cabaret.
They say your black bottoms are really good. Come on and show me your black bottoms. I wanna learn that dance. I wanna see the dance of all the black bottoms.
Diversos sellos discográficos empezaron a suministrar catálogos con nuestra música, a la que llamaron Race Music. No querían dejarnos olvidar tampoco nuestro lugar, ¿verdad? Con este término abarcaban lo mismo spirituals que música instrumental, sermones, algo de comedia e incluso arias clásicas. Hágame el favor. Sin embargo, yo sabía que la garantía de comercialidad y de ganancias económicas estaba en el blues. Así que grabé en Paramount mis primeras 8 canciones en diciembre de 1923. El disco alcanzó un considerable éxito y a raíz del mismo la compañía decidió grabar más cosas, ahora con los músicos de Nueva Orleans que ya mencioné y a los que visitaba durante mis vacaciones, e incluirme en una gira promocional para cantar en los teatros de las principales ciudades de los Estados Unidos.
Creo que las primeras grabaciones que hizo Rainey para la Paramount, en ellas se apreciaba la sólida y significante voz rural que tenía, surgida del sur. Era cruda, poderosa, básicamente, ¿no? Cantaba con el sentimiento del blues rural, que tenía influencias del folk, tanto como de los juglares con los que había vivido tan de cerca en los espectáculos itinerantes por todo el sur de los Estados Unidos, y que eran quizá la única forma de diversión de los negros en aquel entonces, ¿no? Estas grabaciones le llamaron mucho la atención a la población negra norteña de los Estados Unidos, y de esta manera se incrementó su fama y popularidad por todo el país.
Recuerdo que en mi debut en el Gran Teatro de Chicago, En 1924, el periódico más importante del lugar nos dedicó el siguiente comentario. En su primera actuación, Madame Rainey ha sido bien recibida. Demostró claramente la superioridad con respecto a sus imitadoras. Sus vestidas interpretaciones fueron maravillosas creaciones de la sastrería del arte. Tales líneas nos mantuvieron en activo por el resto del país a los músicos del grupo. El pianista Thomas Dorsey, al trompetista David Nelson, al saxofonista Eddie Pollack, al trombonista Albert Wine, al baterista Gabriel Washington y a mí, con giras y apariciones en diversos foros, así como más sesiones de grabación durante varios años. A finales de 1927, realicé una serie de conciertos por el sur, cruzándome con los de Bessie Smith, cuya fama ya empezaba a oscurecer la mía. Finalmente coincidimos con nuestros espectáculos en Birmingham, Alabama, en donde Bessie fue a presenciar mi show en el Teatro Frolic de la ciudad. Fue un gran evento. Platicamos mucho tras mi actuación. Teníamos tantas cosas que contarnos. Luego, no volvimos a vernos durante años, hasta que compartimos el cartel en un festival celebrado en Fort Worth en 1933, en la que fue una de mis últimas presentaciones.
Las grabaciones que hizo Ma Rainey estaban definitivamente impregnadas de su personalidad y de su visión por la vida, ¿no? Era la de una mujer experimentada, esa que ha estado en todas partes y lo ha visto todo. Y cuando cantaba, su exposición de todo eso era parte del sufrimiento y de la angustia que de alguna manera quedaba mitigada por ese canal que tenía para comunicarlo, ¿no? que era la música. En ella obviamente había cierto toque de cinismo y de ambientación y de contacto con la gente, que le daba esas cualidades de universalidad, ¿no?, que puede tener la música.
El de 1928 fue uno de los años más remunerativos para mi carrera. Grabé otros discos para la Paramount, esta vez con la reiterada colaboración de Thomas Dorsey, mi pianista de toda la vida, el cual había tenido que retirarse durante un buen tiempo por una enfermedad penosa que lo tuvo alejado de la música. Cuando se recuperó, inmediatamente lo llamé para que grabara conmigo aquellos que serían mis últimos temas, sin que yo me lo imaginara. Además de él, estuvieron Louis Armstrong, Tamper Reed, Fletcher Henderson y Coleman Hawkins.
Para la época, Rainey definitivamente maduró el estilo del blues, lo hizo tangible, lo hizo un personaje de la vida cultural estadounidense, y dejó notar mucho las influencias de las que lo había extraído, sobre todo del canto de los trovadores rurales del sur profundo de los Estados Unidos.
Todo iba viento en popa, hasta que nos cayó la crisis económica de 1929 y la siguiente era de la depresión acabó con todo. Fue el fin de los espectáculos de vodevil. Quedé sumida en el olvido a partir de ahí, actuando únicamente en algunos shows ambulantes. Así que, tras la muerte de mi hermana Melissa y de mi madre, en 1935 me retiré a mi tierra natal, a la casa que le había construido a mi familia con lo que gané en los buenos tiempos. Me refugié en la religión y en la congregación bautista que dirigía mi hermano Thomas. Desde ahí, y como mujer despierta que fui para los negocios, viví el resto de mi vida de la administración de dos teatros de mi propiedad situados en Rome, Georgia.
Ma Rainey murió el 22 de diciembre de 1939. Falleció de un ataque al corazón. Fue enterrada en el cementerio de la localidad de Columbus, en Ohio. Lo curioso de todo esto es que, lo curioso y lo patético es que en su certificado de defunción figuró como su actividad que estaba dedicada al hogar. Imagínate, ¿no? Es una tremenda ironía para quien había sido una de las más grandes cantantes de blues de todos los tiempos. Equipo de producción: Pita Cortés, María Eugenia Pulido, Fructuoso López, Elizabeth Díaz y Sergio Monsalvo. Ellas. Yes.